El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, nos queda mucho de qué hablar, nos queda mucho de esa petición de al PP de que sea patriota y arrime el asco a la sardina de los presupuestos, de esos tuits de Santiago Abascal que te dejan con la respiración congelada, porque bueno, esto de que cacheen a la gente al entrar al Congreso, los diputados y diputadas, y además les hagan las pruebas de droga, bueno, es que no. En fin, pensaba que la crispación tenía un tope, pero yo creo que vamos ya de la crispación a lo más zafio. De todas formas, antes de ir a estos asuntos y a la cumbre empresarial, por supuesto, Ricardo Martín, Gabriel Sanz y Carlos. Carlos, por ejemplo, este año, rápidamente, una mirada rápida este año de Almeida en la capital de España. ¿Cómo has visto este año? Que ha pasado muy rápidamente, la verdad es que con mucha velocidad. Parece que ha sido más de un año, pero ahí está. Un año ya el alcalde de Madrid con los votos, con la coalición con Ciudadanos y con el apoyo de Vox. ¿Cuál es tu opinión, Carlos?
Pues mira, todos los que conocían de antemano a Almeida eran muy pocos, porque ahora todo el mundo se sube al carro del supuesto triunfo, si es que lo es o le parece a la gente, ¿no? Todos los que dicen, repiten ahora y anticipan que lo que ha hecho Almeida no es ninguna sorpresa, que es un hombre extraordinariamente preparado, fundado desde el punto de vista, con un conocimiento descomunal de lo que es Madrid, de lo que es la capital de Madrid, que es lo que le toca gobernar, porque se la ha currado durante el tiempo que ha estado en la oposición, y que es un hombre que además tiene la sensatez por norma. O sea, que con todos estos tributos, con todos estos palos para hacer funcionar todo el complejo de toda su actividad como alcalde, pues yo creo que tenía todo como para hacer las cosas bien. Si además se junta con una persona que ha sido la vicealcaldesa, que lejos de hacer el mismo papel que está haciendo Aguado en la vicepresidencia, de volar la estructura del gobierno, y dejo de hacer ese papel, sino de acreditar que se puede hacer un reparto equitativo de responsabilidades y llevarlo bien, a mí me parece que lo que están haciendo los dos, y fundamentalmente el alcalde, que es el primer responsable, es muy de agradecer. Todo el mundo se olvida de las demasías de Carmela, de la Carmena, de lo que hacía en Madrid, convertir Madrid en un lodazal de actos públicos sencillamente ultraizquierdistas. Lo que está haciendo es racionalizar lo que es Madrid, el tráfico de Madrid antes de la pandemia, desde luego, las calles que estén más o menos limpias. Ahora se ha iniciado una operación asfalto que yo espero que se extienda por todo Madrid en muy breve plazo, y toda la gestión que ha hecho Madrid, todas sus declaraciones, toda su administración, hasta ahora mismo yo no puedo decir otra cosa más que ha sido muy certera.
Bueno, yo creo que sería difícil que un madrileño pudiera identificar ¿qué gestión ha hecho el alcalde que realmente se pueda acordar? Usted, como madrileño, ¿qué recuerda del alcalde? Yo creo que una gestión directa, ¿no? Pues ha hecho tal cosa, ha puesto, 15 calles nuevas, ha abierto 3 avenidas, ¿no? Estas cosas que hacen los alcaldes. Yo creo que no, porque ha sido un año tan excepcional, un año, digamos, que es anómalo total para cualquier gestión. Por tanto, en gestión es un año en el cual no será, digamos, interesante evaluarlo, ¿no? Yo creo que, así como en el campo del talante, en el campo de haber sabido leer cuál era la situación de España y cuál era la situación de Madrid, lo ha identificado perfectamente. Es el político, sin duda alguna, que ha sabido identificar la necesidad de acuerdo, la necesidad de consenso, la necesidad de propiciar, hablar y sentarse. Por tanto, yo creo que el talante del alcalde de Madrid es lo mejor de este año. Difícilmente podrá exhibir gestión, porque es que es un año complejo, ¿no? Entonces habrá que esperar 2021 a ver si despliega planes y demás, pero hoy en día, desde el punto de vista de gestión, no, pero desde el punto de vista del talante político, sin duda es uno de los grandes políticos españoles y quizá en este momento el que ha sabido leer mejor la situación política de España.
Eso dice Felipe González, ¿no? O eso ha dicho Felipe González, ¿no?
Bueno, a veces Felipe, en fin.
Sí, no, no, yo no digo que sea palabra de Dios, ¿no? digo que es un viejo sí, un veterano, sí, sí, político que tiene olfato, coincide, y sabe y huele la carne, sí, de político, quiero decir, ¿eh?
Sí, sea, sí, yo, sí, total. Así si es.
Me estoy permitís, diciendo que lo que diga, que hombre, lo que diga yo, Felipe.
Si me permitís un momento, quiero decir, Gaby, solamente un momento. Quiero decir que la gestión es normalizar hasta el punto la actividad, la vida de Madrid, que antes no se suponía eso, porque antes eran Madrid enfrentados unos con otros y ahora no existe en absoluto. Y segundo, hay que recordar que ya desde pura gestión se ha aprobado por fin una de las operaciones más grandes que se van a realizar en Madrid, que van a cambiar la faz de la capital, que es la operación Chamartín.
Que la iba a aprobar Almeida, perdón, que la iba a aprobar también Carmena, sí, y quien decía que no se iba a aprobar era Isabel Díaz Ayuso. Al final, afortunadamente, ha prevalecido el sentido común y se ha aprobado.
Pero vaya por Dios.
También Carmena quería aprobar.
Vaya por Dios, o sea, vaya por
Carlos, Carlos.
Ecuánimes, por favor.
Un momento, por favor. A ver, Gabriel.
Yo creo que antes de la pandemia, incluso antes de la pandemia, ya José Luis Martínez Almeida dio señales de por dónde iba a ir. Es decir, no le hizo falta la pandemia. Es decir, si os acordáis, es el follón de la Madrid 30, todo el follón este del Madrid peatonalizado y tal. Él fue un duro opositor a las medidas de Carmena, pero luego supo, digamos, absorber para su proyecto las partes que él creía mejores. Es decir, no rechazó de plano la gestión de Carmena en ese aspecto. Se hizo, lo iba a llamar Madrid 360, bien, lo que quieras. Pero ya, quiero decir, antes de la pandemia ya mostró signos de que quería normalizar la ciudad en el sentido de no dividirla en buenos, malos, rojos, azules, izquierdas, derechas y tal, porque él se veía como el alcalde de todos. Luego yo creo que la pandemia, el virus, ha venido a darle el mismo carisma, si me permitís, que le dieron los atentados del 11S en Nueva York a Rudolf Giuliani, ¿no? Es decir, el Giuliani que se pone al frente de los escombros a sacar piedras con George Bush, que en aquel momento también hacía la foto y tal y cual, le dio a Giuliani una imagen de persona, digamos, en la que puedes confiar. Y yo creo que Almeida, ese Almeida en camisa y tal, en los primeros meses, semanas de la pandemia, pues era una imagen de agradecer. Y luego, muy de agradecer, el que no haya entrado en las grandes polémicas del gobierno con el gobierno regional, del gobierno contra el PP, del PP contra el gobierno, y eso yo creo que le ha favorecido. Yo creo que quedan tres años todavía de mandato municipal, y ahí me imagino que tendrá tiempo para desarrollar. Pero si hoy hubiera elecciones, el primer damnificado de unas elecciones, según las encuestas, que salieron hace poco en ABC, hace dos o tres semanas nomás, sería su socio Ciudadanos, el primero. Porque Begoña Villacís tendría problemas, incluso nos lo contó Narciso Michavila, para salir elegida, porque claro, digamos que ha borrado lo que pueda ser la labor de bisagra de un partido como Ciudadanos en una ciudad como Madrid. Y probablemente Martínez Almeida sacaría mucho más, rebañando votos de todos los lados, ¿eh? Yo creo que aquí es transversal, rebañaría votos a Vox, seguro, consolidaría las cifras del PP, a Ciudadanos, como decían las encuestas de Michavila, lo haría polvo, hablando en plata, y creo también que rebañaría votos de la izquierda, sobre todo de la izquierda del Partido Socialista, tradicional voto opositor.
Bueno, son las 11 de la noche y 8 minutos. El presidente del gobierno ya tiene puesta, en fin, la brújula directamente apuntando a los presupuestos generales del Estado para el próximo año, y ya está recibiendo los primeros mensajes. Hoy ha recibido el de Ciudadanos. Si es para hacer políticas surrealistas como las que pretende Podemos, con nosotros que no cuenten, dicen Ciudadanos, aunque yo no sé si tomar esto en serio, porque Ciudadanos puede decir una cosa y luego hacer la contraria. Ya tenemos pruebas de esto. Apelaba el presidente del gobierno el domingo al patriotismo del Partido Popular para que arrime el hombro. Estaba viendo una intervención de Casado, claro, es decir, el patriotismo de y estoy describiendo nada más, espero que se me entienda así, como una pura descripción, patriotismo del Partido Popular junto a otras fuerzas políticas que arriman el hombro también, en este caso para sacar los presupuestos, como es Esquerra Republicana y PNV, que tienen sus propias patrias. O sea, ese es el razonamiento de Pablo Casado, que tiene alguna lógica, creo yo. No sé qué os parece a vosotros, y no sé cuál va a ser la posibilidad de que finalmente el gobierno encuentre el camino para sacar adelante con con una cierta holgura a los presupuestos. Lo puede sacar con lo que se llama la mayoría Frankenstein, pero claro, no es lo más recomendable en este momento, tal y como está el país, tal y como está España y tal y como yo creo que esperan ver a España desde Bruselas.
Bueno, vayamos por partes, Félix. Digo, para no comernos la cena antes de la merienda. Ahora está en marcha en el Congreso eso que se llama la Comisión de Reconstrucción. Y yo sé que ahora mismo ya está viendo...
Lo has dicho bien, eso, lo has dicho bien, lo has dicho bien.
Eso que se llama la Comisión de Reconstrucción. Eso,
que lo has dicho muy
no,
bien.
No, pero lo digo con toda la carga de profundidad. Vamos a ver, ahora mismo, ahora, hoy, mañana, está en marcha una negociación, un gobierno, Partido Popular, para ver qué queda de la nueva normalidad, el Real Decreto. Lo está negociando Ana Pastor, y el Salvadorilla, el ministro de Sanidad y tal. Bueno, parece que hay... Puede haber un cierto entendimiento, Casado hoy ha ofrecido un pacto en el que esa nueva normalidad no implique nuevos estados de alarma si hubiera rebrote, es decir, que se mantenga la legislación normal, vamos a llamar así, ordinaria, porque con esa legislación, Ley de Seguridad Nacional y otras cuantas, se puede perfectamente hacer frente a esa pandemia, y que si el gobierno está o cree necesario modificar algunas leyes, que el PP dice que no, pero bueno, que está abierto a dialogarlo. Vamos primero a ver qué ocurre con eso. Si hubiera un entendimiento en eso, luego, en la Comisión de Reconstrucción, vamos a ver qué da de sí. Las medidas de evaluación de lo ocurrido, cuál es el informe, si se redacta por consenso o no, y se aprueba por consenso o no, y las medidas de cambio del patrón productivo, como con ocasión del tema del COVID y todo lo que es el impacto socioeconómico que está teniendo. Y a partir de ahí hablaremos de los presupuestos. Yo, a día de hoy, no tengo claro exactamente con quién van a ser los presupuestos. Hay gente que dice que seguro con la mayoría que le dio a Pedro Sánchez la investidura. Yo no lo tengo claro. ¿Por qué no tengo claro? Primero, que el PNV vaya a apoyar unos presupuestos que quiere Unidas Podemos. El otro día, los compañeros del Economista le hicieron nuestra compañera Esther Estema una espléndida entrevista a Antonio Ortúzar, en las que decía: si Pablo Iglesias se quiere comportar como Varoufakis, todo esto puede saltar por los aires, literal. Digo, porque yo utilicé las comillas para una opinión que hice el martes pasado. Tampoco tengo claro que unos presupuestos puedan salir con el voto de Ciudadanos y el de Podemos. Esta tarde Melina lo ha dicho claramente, que ellos no van a votar las subidas de impositivas que quiere Podemos y otra serie de historias que quiere poner Unidas Podemos en el presupuesto. Oposiciones lo ha llamado. Es decir, si Pedro Sánchez quiere que salgan unos presupuestos, y ojo, creo que tienen que salir, porque si no, habrá muchas dificultades para que el dinero europeo llegue a España, y esto es información, no es opinión, pues tendrá que mirar de forma transversal. Ayer dejó caer algún mensaje en la comparecencia que hizo en la Moncloa. Yo no cerraría la puerta a que intente negociar, no digo un apoyo no, pero sí una abstención con el Partido Popular, evidentemente. Pues eso tiene unas contrapartidas políticas. Yo sé que Pablo Casado no lo haría si no se negocia una fecha electoral en 2021, estoy convencido. Pero bueno, hoy nos parece, o parece eso que estoy contando yo, política ficción, y entiendo que parezca política ficción, pero como la situación de España en lo socioeconómico es tan complicada, porque no nos damos cuenta todavía de lo que está por venir, el fin de los ERTES, el paso de mucha gente que está ahora en ERTE a ERE, el otoño caliente, el incremento de la deuda tan salvaje que va a sufrir este país hasta el 115-120%, que eso es insostenible en el tiempo, y las presiones de Bruselas van a ser tan brutales...
Que hay previsiones de 6 millones de parados a final de año, ¿eh?
Claro. Es que en Bruselas no entienden, me lo decía este sábado un eurodiputado, ¿por qué Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos votan lo mismo en el Parlamento Europeo, y si Bruselas pide, oiga, hagan ustedes un presupuesto de emergencia nacional porque la situación de su país es la que es, no se puedan poner de acuerdo? Esto en Bruselas no se entiende.
Bueno, pero es que la realidad es que se vetan unos a otros. O sea, aquí el tema es que se vetan sistemáticamente. Yo, si está Unidas Podemos, yo no voy a estar. Si está Ciudadanos, yo no voy a estar. Si está... Aquí hay un problema de que realmente no han tomado conciencia los partidos políticos de la situación, probablemente la que has descrito, Gaby, la que ha descrito Félix también, de gravedad extrema. Bueno, vamos a ver, pero no hay conciencia. Entonces, cuando no hay conciencia, pues se utilizan subterfugios para finalmente no colaborar. Y no están colaborando los partidos políticos, digamos, más allá de sus intereses, ¿no? Claro, Ciudadanos, bueno, no tiene problemas en ir con Podemos, parece ser, siempre y cuando Podemos no sea, como ellos dicen de una manera despectiva, pues insensato, o sea, así que le llaman, ¿no? O Unidas Podemos también ha comentado, por lo menos Yolanda Díaz, la recordar, la ministra de Trabajo, incluso el propio Pablo Iglesias, no tenía inconveniente, digamos, en sumar a Ciudadanos a algún tipo de acuerdo. Por tanto, digamos, ahí hay una puerta abierta a posibles acuerdos. Naturalmente, en mi opinión, todo depende de hasta dónde quiera llegar Pablo Iglesias. Si Pablo Iglesias, digamos, no aprieta mucho y está de acuerdo con que hay que meter disciplina europea a la economía española, pues yo creo que el acuerdo puede salir, igual que ha salido estado de alarma y algunas otras cosas. Todo depende de si Unidas Podemos, su hoja de ruta, la de Pablo Iglesias, es hasta aquí hemos llegado, nosotros no queremos seguir con este gobierno, no queremos seguir en esta situación y vamos a hacer otra estrategia política.
Eso ocurrirá tarde o temprano, Ricardo, ¿no? Eso ocurrirá.
Claro, pero realmente sí, eso sí. Pero, digamos, ha llegado el tiempo de eso, no se sabe. Pero sí, está bastante en manos de Unidas Podemos, porque si Unidas Podemos es flexible con lo que plantea Ciudadanos, pues evidentemente yo creo que está el acuerdo bastante fácil, porque bastante, bueno, cercano, digamos, no fácil, fácil no, cercano, porque también hay que tener en cuenta las posiciones de la patronal y los sindicatos. Y desde luego Garamendi no se le ve una persona sectaria en el sentido de no, si está tal yo no voy a llegar a acuerdo. No, depende de lo que se apruebe, depende de la letra grande y pequeña. No creo que Garamendi sea un objetivo, perdón, sea una persona que vaya a poner palos en la rueda. Por tanto, creo que todo depende de si Unidas Podemos tiene conciencia de que hay que aceptar una serie de recortes, claro, sí, bueno, habrá que hacerlo,
decía,
o subidas de impuestos más moderados.
Decía Fernández Vara, el presidente de Extremadura, que el presupuesto no puede ser ni el que quieran ellos, ni el que quiera, claro, Podemos, ni Ciudadanos, ni Esquerra, tiene que ser el que sume, y hay que intentarlo, y eso sí parece que tiene una cierta lógica. Carlos.
Sí, yo quería decir de entrada algo de una realidad de perogrullo. Este es un gobierno de coalición, un gobierno socialcomunista de coalición. Es decir, y será los presupuestos en realidad tienen que salir de ese gobierno. Y yo de ese gobierno lo último que he oído respecto a los presupuestos es del ministro de Consumo, como quiera llamarse esa cartera absolutamente inútil, el señor Garzón, diciendo que ellos se inclinan por el gasto, por el ingreso, por los ingresos y por aumentar los ingresos y no disminuir los gastos. Es decir, eso es la clave de la cuestión. Yo no creo que ningún partido de centro-derecha, ni los supuestos liberales de Ciudadanos, que nunca se sabe lo que van a hacer, ni desde luego el Partido Popular, ni siquiera el Partido Nacionalista Vasco, vayan a lanzarse a aprobar o a apoyar unos presupuestos en que todo se da para el gasto y mientras tanto se aumentan todos los impuestos. Y este señor Garzón además hizo una panoplia, una exposición de todos los impuestos que se quieren subir, no solamente las grandes sociedades, no solamente los ricos, sino todos los impuestos que en estos momentos hay establecidos en este país. Por tanto, yo creo que ese gobierno de coalición va a llegar a ese punto de establecer un acuerdo entre ellos mismos de entrada para ver qué tipo de presupuestos haces. Pero bueno, es que además hay una variante, una derivada que me parece que es absolutamente importante. Es qué va a pasar con la ministra de Economía, la señora Calviño. La señora Calviño va a ser por fin la presidenta del Eurogrupo. Pues mira, a mí me decía hoy un eurodiputado que tiene mucho conocimiento de lo que está pasando en Europa, que por Europa, incluidos países nórdicos, estarían encantados con Calviño, pero que Sánchez no quiere tener a Calviño, porque si sabe que Calviño sería la mujer, la economista, la presidenta del Eurogrupo, que le haría pasar por un fielato de ortodoxia presupuestaria a la que Sánchez no puede acceder por otra una razón fundamental, porque tiene a los comunistas al lado diciéndole que más gasto y más gasto y más gasto. Es decir, si al final la señora Calviño va al Eurogrupo, vamos a tener unos presupuestos con los que se pueda andar porque lo obligarán. Si no va, seguiremos igual. A mi juicio, desde luego, el Partido Popular no está en eso. De Ciudadanos cualquier cosa puede pasar, porque el dúo este que gobiernan en la sombra, que es el dúo Espejo Cuadrado, pues no se sabe nunca lo que va a hacer.
Yo,
no,
yo
estaba hablando del gasto, Carlos.
Si me permitís, os aporto. Hablando con un economista este fin de semana, me decía que si al final los ERTE se alargan, se prolongan hasta final de año, como pedía Garamendi, parece que en las últimas horas se ha hablado que hasta septiembre solo, incluso se han levantado la mesa de negociación. Bueno, en cualquier caso es más gasto público, porque los ERTE lo paga el Estado en un 70-80%. El déficit público se va a ir irremisiblemente entre el 13 y el 15%. Es decir, no hay cuentas públicas que solo puedan admitir, bueno, más allá de 2020, más allá de 2021, porque claro, si los ERTE, si el déficit se va al 13-15 en 2020, en 2021 no va a bajar al 9, por razones obvias, no va a haber un sablazo tan tremendo, pero sí Bruselas va a obligar a la Comisión Europea a hacer un plan a un lustro probablemente de rebaja dura del déficit, con unos recortes que pueden ser X, que pueden ser desde poner peajes en las autopistas, vamos a hablar claro, que es lo que le obligaron a Portugal, hasta recortar sueldo de funcionarios, hasta eventualmente alargar la edad de jubilación, que es una forma, por decir así, de recortar el gasto en pensiones. No sé si la cuantía de cada jubilación, pero sí, digamos, diferirla en el tiempo. Entonces, esto va a ser así y no va a haber gobierno que se resista. ¿Qué ocurre, como decía Carlos, con el fenómeno Calviño? Pues que si Calviño es presidenta del Eurogrupo, vicepresidenta de España y presidenta del Eurogrupo, digamos, está en el foco. Y el presidente del Eurogrupo no puede ser alguien que tiene un 15% de déficit, o un 13, un 14, porque es que eso es una contradicción en sí misma. Es decir, el presidente del Eurogrupo tiene que ser alguien que junto con la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, junto con el con De Guindos, junto con el resto de ministros de Economía, pues aboguen por una política absolutamente contraria a la que decía el ministro Garzón. Con lo cual, yo creo que quien está verdaderamente en la encrucijada, más allá de que Arrimadas está en la encrucijada, de que Pablo Iglesias está en la encrucijada, de que Pablo Casado también está en la encrucijada, aunque ahora no se le vea y está fuera del escenario político, en el sentido que está viendo los toros de la barrera, quien está, creo, ante una encrucijada política es el presidente Pedro Sánchez, que es quien tiene que decidir al final, que su potestad, qué tipo de presupuesto quiere y qué tipo de presupuesto le va a admitir Bruselas, que es que esa es otra. Los presupuestos, ya. Los países no tienen libertad para poner su presupuesto. Ya. Los países presentan un presupuesto a Bruselas y Bruselas se lo apoya o no.
No. Yo creo que referir la situación actual a 2008-2010 es un error. Es un error porque Bruselas ya no ve las cosas como las veía en tiempos. El FMI no ve esas cosas así, es decir, no son hombres de negro, no son personas que nos van a extorsionar para que la economía española...
Pero si es que nadie habla de extorsiones, yo no hablo de extorsiones.
No, perdón, bueno, yo hablo de extorsión de porque me parece que lo que
dicen... 2008-2010, sí, aquí no nos hemos referido a eso en ningún momento, vamos.
Yo creo que aquello fue una extorsión. Bueno, vamos a seguir. Entonces, yo creo que en este momento, y no hay más que escuchar a la directora general del Fondo Monetario Internacional aconsejando gastar a España, después de reconocer el éxito del salario mínimo interprofesional, diciendo que eso es lo que había que hacer. Y después ha dicho ayer, concretamente, que hay que gastar. Es un momento de gastar, ha dicho. Por tanto, y Ana Patricia Botín, en su declaración de hoy, pues evidentemente vuelve a insistir en que las cosas se han hecho diferentes a 2008, que se ha parado el golpe y que, por tanto, el escenario es distinto. Yo creo que contemplar el escenario y volver a Varoufakis, etcétera, las personas que en aquel momento fueron víctimas de los errores de Alemania, yo creo que en estos momentos no
está la situación. No soy así. Yo, es Andoni Ortuzar, España, presidente del PNV, yo no, bueno, soy.
España está encarando una situación con bastante acuerdo de Bruselas, con bastante acuerdo, y no es el esquema restrictivo que teníamos en horizonte el 2000, en su momento 2008-2010. Yo creo que eso ha cambiado radicalmente. Por tanto, presumir que es que resulta que hay unos del gasto que son Unidas Podemos y después hay otros que no quieren que se gaste nada, que es el PP...
Pues, ¿cómo presumir si lo dicen ellos? Si lo dicen ellos.
Y la patronal...
Si yo no presumo de nada, es que, y menos de ellos, que me avergüenza.
No, perdón, yo lo que te digo es que el horizonte, y he dado datos para decirlo, Desde luego el Fondo Monetario Internacional, desde luego Bruselas, y no están por la labor de, digamos, asfixiar España con recortes, con todo este tipo de cosas. Y, por tanto, hay margen, que es a lo que vengo, hay margen suficiente, si hay inteligencia por parte de Unidas Podemos y por parte también, sin duda, de Arrimadas, hay bastante proximidad, más de la que en un principio parece, con el esquema que ya no es los esquemas de 2008 y 2010, que ya no,
bueno,
son los mismos.
Bueno, yo, si me permites, Ricardo, te voy a llevar la contraria, porque yo, es cierto que no es el esquema de 2008-2010, entre otras razones porque la naturaleza de la crisis es absolutamente diferente. Aquella era una crisis básicamente del sector de la construcción, que afectó gravemente a una parte del sector financiero, pero el resto de la economía funcionó. Aquí estamos hablando de que la economía como tal ha colapsado con una crisis inédita y la más grave que ha tenido España desde la Guerra Civil. Es cierto que Europa no te va a poner en la misma tesitura que estabas en 2008, es decir, no se va a llevar el discurso de la austeridad hasta el final, ni te van a poner una condicionalidad, el famoso Memorandum of Understanding, el Memorandum de Entendimiento, que era bastante oprobioso para los países que lo firmaron, en este caso Grecia. Bien, todo eso es cierto, pero todo el mundo en Bruselas, con cualquiera que hable, sabe que hay una condicionalidad implícita, es decir, a ti en Bruselas, a ti digo, a mí, a España, no nos van a prestar dinero solo por gratis et amore. Es decir, te van a poner una condicionalidad que es la de que, oiga, usted cada 6 meses va a presentar aquí un plan con unas partidas muy determinadas que no va a ser gasto finalista para gasto social. No, van a ser gastos de tipo de conversión a la economía verde, etcétera, etcétera. Es decir, no para gasto social como tal. Y yo te digo, no hay economía que resista un déficit del 15% sin medidas correctoras en un presupuesto. Y entonces dices, no nos quieren asfixiar. Claro que no te quieren asfixiar, pero te están diciendo, oiga, no se asfixie usted, porque si usted sigue con un déficit del 15%, su economía entra en bancarrota, la prima de riesgo se dispara y usted va a pagar todos los años 40.000 millones en intereses. Así de claro.
De momento, Gaby, lo que sabemos es que el Banco Central Europeo está actuando de una manera eficacísima, está con su manguera colocada. Sí. O sea, es que otra vez vuelvo a lo mismo. O sea, no estamos en 2008-2010. No estamos. Hay. Luego corrigió.
Pero entonces Holanda no existe. Holanda y los frugales no existen.
Y por fin, no, es que Alemania no está como entonces. Alemania no está en las tesis que estaba en 2008-2010.
Bueno, pero que hay unos países en el norte de Europa, que no es solo Alemania, que no aceptan determinadas cosas.
Vale, pero que Alemania es clave, como vamos, es que lo sabe hasta todo el mundo, es clave. Y en estos momentos Alemania, y el propio ministro, que avala, por cierto, a Calviño para que vaya al Eurogrupo, el propio ministro de Economía alemán, está, digamos, con estas posiciones. El FMI, literal, avala que España gaste, naturalmente, en sanidad y apoyo social todo lo necesario. Y esta es la realidad. ¿Para qué nos dan dinero? Obviamente, para sanidad y para apoyo social. Es decir, el dinero público, las reducciones temporales de empleo. Para eso hay dinero. ¿Para que te lo gastes en playas? No, evidentemente. ¿Para que te lo gastes en avenidas o enterramiento de cosas? No. Te lo dan para esto. Y naturalmente, y si ahora hablamos de la cumbre de los empresarios,
hablaremos.
¿Vale? Cuando ellos plantean, no, es que el dinero será para la recuperación económica, no, Bruselas no quiere el dinero para España para la recuperación económica, no, lo dice muy claro, lo quiere para sanidad y apoyo social para reducciones temporales de empleo. Para eso quiere Bruselas dar el dinero, no para lo que quiere
una parte, los bancos. Una parte, Ricardo, no todo, una parte. Y no está claro que todo vaya en transferencias porque va mucho a crédito. Y a crédito tú puedes hacer con el crédito lo que quieras, pero lo tienes que pagar, ¿eh? No lo vas a pagar tú, lo van a pagar tus hijos y los míos. Cuidado, ¿eh? Estamos hablando de eso.
Bueno, claro, sí me gustaría entrar de lleno. Sí, venga, Carlos. Venga.
¿Me permite solamente decir una cosa? Yo no tengo información tan directa como la de Ricardo, afortunado él, de lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Yo en estos temas de economía, en los que soy bastante leo, lo digo de verdad, o sea, únicamente me acojo a lo que dicen los propios y desde luego a lo que puedo leer en los periódicos, oír en la radio y ver en la televisión. Yo lo que estoy diciendo, y digo literalmente, es que la política de gasto, que es actualmente la que puede propender a las organizaciones internacionales, porque en este momento evidentemente hay que atender necesidades mismas, esas no se van a extender sine die, no se van a extender sine die. Y desde luego, lo que va a hacer Bruselas, lo que va a hacer la Comisión Europea, es cobrarse cada euro que nos vaya a dar a nosotros, a Portugal, a Italia, a Francia, a Chipre, a Malta, a quien sea. Se lo va a cobrar así, y ya lo ha advertido y lo está advirtiendo. Por tanto, lo que no podemos decir es que cuando llegue septiembre todo será de otra manera más feliz, porque los pronósticos que se hacen sobre septiembre no son ni muchísimo menos la Arcadia feliz que está describiendo Ricardo, sino más bien exactamente la contraria. Y a eso nos tenemos que acostumbrar,
Carlos,
desgraciadamente.
Ricardo no describe nada. Tengo delante de mí el periódico y literalmente leyendo...
Que no me lo digas dos veces, que ya te he entendido, hombre.
Perdón. Lo que dice la directora de FMI. Y dice muchas más cosas, ¿eh? Muchas más cosas sobre...
¿Me dejáis que diga yo ahora? ¿Me dejáis que diga yo la hora? ¿Me dejáis? ¿Eh? ¿Puede ser o no? Pues son las once y media de la noche. Vamos a entrar ya en la última media hora del programa y vamos a entrar también a leer los periódicos, que me gustará saber qué dicen los periódicos de la cumbre empresarial, que yo quiero hablar de la cumbre empresarial, que me parece muy, muy importante. Me da un poco de miedo que alguien de la cordura empresarial que tiene Juan Roig, que es un tipo que huele el negocio y huele por dónde va el país y demás, haya dicho expresamente que España lo tiene muy, 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 muy duro. El adverbio cuatro veces seguidas. Muy, 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 muy duro. Y por cierto, me llama mucho la atención que lo que hayan pedido sean palabras que deberían estar como superadas, o más bien, superadas en un Estado, en una democracia avanzada como la nuestra. Porque los empresarios hoy, las palabras que han utilizado para hablar de la situación son concordia, madurez política, consenso, actuar sin dogmatismo, seguridad jurídica. Es tremenda la situación, pero bueno. Jair Mar Domingo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix. Buenas noches a todos.
Oye, un poquito de humor, podemos poner a esto. Me manda Nieves Ortiz un hilo de tuit, sí, en el que Salvador Illa, el ministro de Sanidad, ha puesto un tuit y le responde, pues, Mastermind, que por lo que veo es una mujer con buen sentido del humor. Dice el ministro Salvador Illa en Twitter, además con una precisión verdaderamente sorprendente en estos momentos: durante el confinamiento, un 6,73% de los fumadores han dejado el hábito tabáquico y un 5,98% han reducido su consumo. Hoy es importante insistir en que el tabaco mata, etcétera. Le responde: no sabéis ni los que han muerto y vais a saber los que han dejado de fumar. Es que con esta precisión, han dejado de fumar el 6,73%. Señorilla, un poco de fin, de seriedad, que usted es un hombre serio. Esta es una cosa muy sorprendente.
Bueno, es que yo por no...
O sea, ¿qué estadística? ¿Quién ha hecho la estadística?
No pone más. La da el ministro. Es un dato de su ministerio y la da el ministro. Con esa precisión del 6,73% han dejado de fumar. No sé cómo sale el 73. No lo sé, pero lo da. O sea, lo que no da con la muerte lo da con el tabaco y sin ningún problema, ¿eh? Así que, ¿qué decía,
claro, Gabriel? No, porque el porcentaje de quienes hayan dejado de fumar no deja de ser una proyección tipo encuesta, vamos a decir así, porque no habrá ido preguntando puerta por puerta quién ha dejado de fumar. Sin embargo, la muerte es un hecho objetivo incontrovertible testado por varias fuentes. La funeraria, el forense...
Hombre, han dejado de fumar los que se han muerto.
Bueno, quiero decir, claro, yo a la usuaria esta que ha correspondido al ministro de Sanidad... Pues hombre, dentro de la broma y tal, es que la entiendo. Dices, oiga, es que esto... Pero yo creo que incluso por propia estimación de ellos, política y de imagen, que lo decía yo al principio del programa, el Ministerio de Sanidad es el primer interesado en que esto se aclare cuanto antes y que se dé una cifra razonable y no aferrarse a los 27.000 por aferrarse. Oiga, si ya todos sabemos de qué va esta historia. Dejen ustedes de mantener una cifra ficticia que no hace sino empeorar la imagen del país, pero bueno.
Bueno, Javier, ¿qué dice mañana?
¿Ves lo que dice esa señora?
Pues...
Perdón.
No, te decía que dicen mucho de economía, Félix, y de esa cumbre empresarial que ha organizado COE. Por ejemplo, en la portada de ABC de mañana leo: iniciativa frente a ideología, las grandes empresas mandan un mensaje claro al gobierno para relanzar el país, mejor fiscalidad, estabilidad, acabar con el caos regulatorio y apostar por el empleo. Y aparecen varios entrecomillados de muchos de esos empresarios, de Juan Ros, de Ana Patricia Botín, de Pablo Isla, entre otros. También economía en el titular principal de mañana del País. España prevé invertir 150.000 millones contra la crisis en 2 años, y sobre esa cumbre leo en esta misma portada que los grandes empresarios reclaman consenso a los políticos. Isla, Ros, Botín y Galán piden estabilidad y seguridad jurídica. Sobre...
Pero Javier, fíjate... Dime. Ah, perdón.
Dime.
Sí.
No,
sí.
Fijaos que algunos de los protagonistas de esta cumbre empresarial son los que estaban siendo perseguidos por una facción del gobierno. Isla, que es el consejero delegado y con un mando absoluto en Inditex. La señora Botín, a la que odia Pablo Iglesias.
Bueno, el IBEX en su conjunto.
Están haciendo recomendaciones para... ¿Perdón?
El IBEX en su conjunto.
Y al IBEX en su conjunto, por supuesto. Están haciendo recomendaciones a gente que les quiere echar de España, literalmente que les quiere echar de España. Por eso digo yo que a mí esta iniciativa de Garamendi, que me parece extraordinariamente importante y además creo que eficaz desde el punto de vista de lo que es de que la gente se esté dando cuenta por boca de los que son los motores de la economía española, por boca de estos señores, está dando cuenta de la impresionante desgracia que tenemos económica, no solamente sanitaria, en este momento, son gente que es despechada, cuando no insultada, desde el propio gobierno.
A mí me gustaría referirme a las palabras que decía antes Félix, de Juan Roig. El tema de que la situación es dura, es decir, que no ha puesto paños calientes. Yo creo que Roig sabe de lo que habla. Hoy había una información de los compañeros del Confidencial, que firmaba Carlos Sánchez, que estaba muy bien, donde contaba que en virtud de una de las primeras decretos leyes que aprobó el gobierno en la pandemia, tras el 14 de marzo, los concursos de acreedores se aplazan a 31 de diciembre. Es decir, que todos los concursos de acreedores que se tendrían que estar celebrando ahora por mor de la caída de numerosas empresas que todo el mundo sabe que han caído, no se van a celebrar hasta diciembre, están diferidos. Y todo esto acrecienta una especie de burbuja o de Arcadia feliz, que diría Carlos, en la que estamos instalados todos. El empresario, porque ve que todavía su empresa no está en concurso de acreedores, y el trabajador, porque está en un ERTE. Pero habrá muchas de esas empresas... Y según la contabilidad nacional, en 2017 eran alrededor de 250.000 de todas las que hay en España que tenían serios problemas de balance en 2017. No os quiero contar cómo pueden estar esas empresas ahora, que van a tener graves dificultades. Supongo que Roig se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que podemos estar perdiendo, si no se ha perdido ya, un montón de tejido productivo, empresarial, de empresas de todo tipo. Él decía, yo he escuchado el discurso de todos, y en particular de Roig, y decía, aquí importa la empresa más grande, supongo que se está refiriendo a Mercadona, la suya, y la más pequeña, porque es tejido productivo, y cuando una empresa cierra, cuando se cierra una empresa, no es que se cierre la expectativa de vida del empresario, que por supuesto, es que se cierra la expectativa de vida de mucha gente que trabaja allí, y que luego va al paro y vete a saber cuándo vuelva a encontrar un puesto de trabajo. Y eso es lo complicado para el país.
Fíjate la cantidad de proveedores. Claro, la cantidad de proveedores que tiene Mercadona, algunos de los cuales están cerrando porque no pueden aguantar esta embestida.
Hombre, yo creo que los empresarios saben que no se puede seguir dopando la economía como se está dopando ahora. El Estado ha reaccionado de una manera espectacular.
¿Qué significa eso?
Está blindando la economía, pero evidentemente todo el dinero que se ha dado pues está dopando la economía, en el sentido de que hay garantías, como bien dice Ana Patricia Botín, pues se han incorporado 385.000 digamos, trabajadores ya otra vez a su puesto de trabajo, pero quedan 6 millones que tenemos que buscarles empleo, ha dicho Ana Patricia Botín. Por tanto, claro, todos son conscientes de la situación. Lo que pasa es que hay muchas diferencias. Yo creo que Roig, digamos, identifica, quizá Pablo Isla, un poco una parte del gran empresariado, que se fija evidentemente en no suban ustedes los impuestos, ese es su digamos, su, sobre todo su reivindicación, pero hombre, luego es que Oliu, Sabadell, La Caixa, desde luego Iberdrola, desde luego Endesa, desde luego Acciona, nada menos que esas grandísimas empresas están por una salida a la crisis que ellos mismos identifican con todo relacionado con las energías renovables, con, es decir, no hay una puesta en común desde luego de ningún punto
pero
de
si
vista.
Pero si hay una queja, Ricardo, para que te diga, yo he seguido bien hoy el debate, hasta donde he podido por las redes, porque me ha parecido muy interesante, y sí, hay una queja bastante homogénea y general en el empresariado a la hora de denunciar la falta de seguridad jurídica y la actuación y la demanda de una actuación política lejos del dogmatismo. Eso se lo he escuchado.
Esto lo han dicho tres, pero señor Oliu no ha hablado para nada de esto. Acciona, no ha hablado de la inseguridad jurídica y de todas maneras, yo me gustaría mucho que además de la retórica, dijeran...
O sea, ¿a ti no te parece importante que los tres grandes...
Dijeran, yo me siento inseguro y que dijeran por qué. Creo que hay inseguridad jurídica en España, por esto y por esto. Lo otro es una prevención que no tiene mucho sentido.
Ricardo,
es que tiene
no
que haber seguridad jurídica.
Yo no soy
jurídica.
Empresario. Bueno, pero es que, yo no soy pero empresario, es que inseguridad... pero en fin, cuando un gobierno firma con Bildu la derogación de la reforma laboral, no sé qué se puede llamar eso, sino inseguridad jurídica.
Bueno, no, eso es un error. No. Eso es no es inseguridad jurídica, en mi opinión.
Pero vamos
no,
a ver.
En mi opinión es un error político. Es un error que yo, lógicamente, el señor Roig no está de acuerdo con eso, pero termino. Yo creo que está todo sobre la mesa en lo que es la negociación respecto a cómo va a salir España de esta situación. Las aportaciones que haga Garamendi son claves. Por supuesto, las que haga la banca, que también está dividida, por cierto, porque no es lo mismo La Caixa que el señor del BBVA, por ejemplo. Las eléctricas, pues no es lo mismo las eléctricas que Repsol. Cada uno reclama, pero todo va a estar sobre la mesa. Lógicamente, sobre mesa de reconstrucción, sobre mesa... Lo que no puede ser es que el único mensaje que den los empresarios es yo quiero que no me suban los impuestos y que no deroguen la reforma laboral. Bueno, oiga, en fin, hasta aquí ya habíamos llegado, ¿no? O sea, ustedes tienen que ver que hay otra parte de la sociedad, hay otros interlocutores que quieren hacer cosas en la dirección contraria a esa. Entonces,
exactamente,
si no se ponen
Ricardo...
de acuerdo... Si no se ponen de acuerdo, pues fracasarán todos.
O sea, estos
todos
son...
fracasarán. Tienen que ponerse de acuerdo bueno, en un acuerdo. Eso es así.
Exactamente, Ricardo. No
vamos a ver.
Creo que no se han puesto en contra. No se han puesto en contra de una subida de impuestos a los empresarios. Han dicho que es un discurso recurrente en ellos y en la COE, pero no solo. También el PP, Ciudadanos también tiene ese mismo discurso. Y la Comisión Europea en algunos aspectos también, Dombrovskis lo ha dicho, una subida de impuestos ahora. Cuando el país necesita, como el comer, que se reactive el consumo, no es eficiente, porque lo comido por lo servido. Es decir, si tú subes los impuestos a las empresas lo repercuten en el producto, y la gente no compra producto más caro, al final lo que hay es una caída de recaudación. Es un poco lo que han venido a decir. Luego podremos hablar de la justicia social, de un impuesto más justo, menos justo, claro, etcétera. De la propia...
Luego no, será al mismo tiempo.
Un momento. Sí,
luego?
Pero si tú... Sí, bueno, luego quiero decir, estamos hablando en términos un poco de secuenciales. El impuesto del patrimonio. Alguien tampoco sospechoso, como Miguel Sebastián Ricardo, sacó un artículo en Expansión hace un mes diciendo que esto del impuesto al patrimonio ya lo derogaron ellos en 2008, el gobierno de Zapatero, porque era absolutamente inoperante y es una doble penalización del ahorro. Y además lo que estás haciendo es fomentar que la gente, primero, se lo gaste y segundo, digo la gente que tiene posibles, vamos a decir así, y segundo, ahuyentando la entrada de capitales. Es decir, eso también hay que, ese discurso también hay que escucharlo y no lo hacen solo los empresarios, lo hace gente bastante sensata.
Le toca a Carlos. Carlos, venga.
Sí, yo quería decir una cosa. Hombre, yo creo que decolorar la denuncia que han hecho, no sé si tres o cuatro de los principales empresarios, de las personas que más dinero y más empleo mueven en este país, decolorar la denuncia sobre la inseguridad jurídica de este país que está produciendo este gobierno, me parece una insensatez. Es una opinión estrictamente mía, porque no solamente ha habido inseguridad jurídica con estos anuncios de rebote de sí o no, derogo la ley, derogo la reforma laboral, y una dice que sí, la señora que no, y otro y los señores del Partido Comunista y de Izquierda Unida dicen que sí, sino que todas las acciones, las actuaciones que ha tomado el gobierno han sido el dicho y el contradicho.
El digo hoy una cosa y el digo mañana. Eso produce no inseguridad jurídica, es inseguridad comercial. Inseguridad comercial. Y los empresarios lo que quieren es estabilidad. Naturalmente que quieren estabilidad y quieren concordia, pero lo que quieren saber sobre todo es a qué atenerse. A mí, a mi juicio, lo que yo he seguido de la cumbre empresarial de ahí solamente es para mí una conclusión. No solamente lo que quieren es saber a qué atenerse. Y con este gobierno no saben a qué atenerse. Y es exactamente lo que está pasando.
Este asunto también aparece, Félix, en la portada del
esto lo han dicho ellos.
Del Mundo, clamor empresarial. Oye, para exigir seguridad jurídica al gobierno, en digitales como por ejemplo Voz Populi, el IBEX exige al gobierno seguridad jurídica y un plan para salir de la crisis del coronavirus. Antes estabais hablando de Nadia Calviño y de sus opciones de presidir el Eurogrupo. Leo también en Voz Populi que los países del norte se alían contra Calviño en el Eurogrupo y un entrecomillado, cualquiera menos ella. Y que Pedro Sánchez irrita a la Unión Europea con su propaganda para copar organismos. Dice esta información de Jorge Sainz, que pretende que el gobierno vende una carrera para presidir el Eurogrupo con Calviño, la OMC y la Agencia Espacial Europea, en la que, según varios analistas, dice Voz Populi, España tiene muy pocas opciones.
A ver, yo quería comentar un poco este tema de Calviño, contestar una cosa que ha dicho Ricardo hace como 10 minutos del tema de los periódicos, el clima que se ha creado en Bruselas y tal. Bueno, el Financial Times, que es un órgano periodístico habitualmente muy bien informado de lo que pasa en los pasillos europeos, contaba hoy eso de lo que nos hacemos con Voz Populi, de que el grupo de los países del norte, los llamamos frugales, Holanda, Finlandia, Suecia, Austria, etcétera, no quieren a Calviño, pero no porque tengan nada contra Calviño, no tienen ningún problema con Calviño, Calviño saben que representa la ortodoxia, sino porque saben que es ministra de un país que tiene serios problemas en términos financieros, en términos de estabilidad, etcétera, y entonces es como... vienen a decir así, es como poner la zorra a cuidar al gallinero. Entonces, eso es así, o sea, no nos lo estamos inventando, lo cuenta el Financial Times. Yo contaba ayer que el presidente del gobierno, el presidente del gobierno lo que va a hacer con Nadia Calviño, evidentemente, es utilizarla como moneda de cambio, lo contábamos ayer en Voz Populi. Es decir, en las negociaciones en Bruselas, cualquiera que haya hecho cumbres en Bruselas, yo he hecho decenas durante la época del presidente Aznar, luego con el presidente Zapatero, luego con el presidente Rajoy, todo el mundo sabe que es un mercado persa. Y evidentemente allí cada uno pone la mercancía, digamos, en el expositor y tal. Entonces Calviño, lógicamente, y el gobierno español y el presidente han visto la jugada y dicen, bueno, yo postulo a Calviño porque Calviño es de país grande, del sur, mujer, y además del Partido Socialista, que, digamos, reivindica para sí la presidencia del Eurogrupo, porque en el anterior reparto de vacantes comunitarias, de cargos y de representación institucional quedó un poco muy por detrás del Partido Popular Europeo y de los liberales, con lo cual, digamos, están en deuda las instituciones europeas con un cargo para el Partido Socialista. Todo eso está en la balanza, pero evidentemente el presidente del gobierno lo que va a hacer es negociar unas mejores condiciones para España, y si en el camino se deja por los pelos en la gatera de la vicepresidenta Calviño, se dejará la vicepresidenta Calviño, si ella misma dijo en Londres que sí, pero es que es así,
normalísimo,
pero es que claro que es normalísimo, si es así, quiero decirte que aquí no hay nada hecho, ni lo de Calviño, ni nada. Ahora, que como país tenemos un serio problema, que es un poco lo que yo vengo a refutarte, Ricardo, en términos de imagen europea, en términos económicos, es que no puedes obviar una cosa. España acabó 2019 con un 90% de deuda frente al 60% de Alemania, y es que eso, ahora que tenemos que gastar, nos penaliza. Esto nos penaliza en el mercado. Mira, nos penaliza.
Solo un titular. El FMI pide a España subir los impuestos especiales, el IVA y los copagos en sanidad y educación. Eso es lo que pide el FMI. Sí. Subir los impuestos especiales, el IVA nada menos y los copagos en sanidad y educación. Eso
y yo pregunto, ¿eso lo acepta Podemos? ¿Lo acepta Podemos?
¿Qué?
Eso, lo acepta Podemos.
He dicho hace 5 minutos que para mí la incógnita de la estabilidad del gobierno pasa por Pablo Iglesias. Esto lo he dicho claro, ¿no? Entonces, sí. Si esto no lo acepta Pablo Iglesias,
vamos a ver, pues yo quiero decir...
honor, porque ya está. Entonces tiene que aceptar esto, pero también te digo, Gaby, que es fácil porque es que el FMI está alineado con España y con su gobierno en la subida de impuestos y subir el IVA, nada menos. O sea, es que no son extraños los señores del FMI. Apoyan bastante las posiciones del gobierno.
Pero es que pero vamos a ver, el gobierno, no, Ricardo, no confundamos. El gobierno, en el documento que firman PSOE y Podemos el 12 de noviembre, después de las elecciones, no dice nada de subir el IVA y los impuestos indirectos, sino de subir los impuestos directos, porque por razones ideológicas querían hacer un incremento impositivo sobre las grandes fortunas y sobre la banca y sobre las tecnológicas, etcétera. No engañemos al ciudadano y a la audiencia.
Carlos.
No, yo quiero colocar una cosa. Primero, el FMI no es quien manda en Bruselas. En Bruselas manda una Comisión Europea que muchísimas veces se pasa por el Arco del Triunfo, no las directrices, ni siquiera los consejos, sino las indicaciones del FMI. Eso en primer lugar. En segundo lugar, evidentemente, una cosa son los impuestos al consumo, como es el IVA, al consumo, que esos impuestos se pueden subir en un cierto momento y de hecho en otros países están más altos, y otros son los impuestos que nos interesan, que son las asociaciones, las donaciones, las sociedades, etcétera, etcétera. Eso no hay en este momento cristiano, económico, ortodoxo, en el mundo y en Europa, que quiera aceptar que España lo suba. Y luego hay una cosa fundamental, que os olvida todo. El 21 de septiembre del año que viene, 21 de septiembre de 2021, la señora Merkel tiene elecciones en Alemania, y tiene que llevar a esas elecciones el rigor presupuestario, no solamente para España, sino para todos los países de la Unión, porque al fin y al cabo es la lideresa, la líder que queda en todo este conglomerado europeo del que parece que a veces nos estamos deshilachando. Es absolutamente evidente, y yo estoy seguro, porque conozco ese paño, estoy seguro que de ninguna forma, la señora Merkel, sus socios del SPD, ni siquiera todos los partidos que son satélites alrededor, van a aceptar que España gaste, lo diga el FMI o lo diga quien sea, porque evidentemente Europa no va por ahí.
Hablando de Europa, leo en la portada de La Razón que el Partido Popular asume que la Unión pedirá que apoye los presupuestos y que los de Casado debaten sobre el coste de mantener el no en lo económico. Hay una información, Félix, la información principal mañana de portada del País, que firma Raúl Piña, que tiene que ver con las residencias de mayores y que no apunta a la Comunidad de Madrid, como viene siendo habitual, sino que apunta al Gobierno, en concreto a la vicepresidencia social. Los geriátricos pidieron sin éxito al número 2 de Iglesias ayuda, dice El Mundo. La patronal se reunió el 13 de mayo con Nacho Álvarez tras semanas reclamando ayuda. Le solicitaron mayor coordinación y mayor financiación. La respuesta, dice esa información de Raúl Piña, el silencio.
Esto en El País, ¿no?
En El Mundo.
40...
En El Mundo, sí. Uh-huh. ¿Ricardo?
Sí, bueno, no sé, yo creo que una cosa es pedir mayor coordinación, está bien, y mayor financiación. Creo que les transfirieron 300 millones de euros, ha dicho varias veces Iglesias, ¿no? O sea que financiación a lo mejor no fue suficiente, pero el gobierno de España transfirió 300 millones de euros. Y luego mayor coordinación. Yo, claro, como es lógico, como la competencia de la gestión es de la comunidad autónoma, de las comunidades autónomas, pues estos interlocutores, como ya ha leído muy bien Javier, no podían en lo absoluto exigir al vicepresidente, ni a Nacho Alba, ni a nadie, oiga, por favor, que el gobierno de España gestione las residencias. Es que es imposible, no puede gestionar las residencias. Puede hacer dos cosas, coordinar.
A confusión, yo creo, Ricardo, cuando aquella comparecencia un poco sobrado del vicepresidente Iglesias dijo que se iba a ocupar de ello. Que no se puede ocupar porque no tiene competencias, claro. que no las tiene. Dijo que lo iba a arreglar, que esto lo arreglo yo, pero claro, no puedes arreglar lo que no tienes en tus competencias, claro. Esto es,
estoy de acuerdo total en el enfoque, claro. y es así, una torpeza total. que le ha traído, evidentemente, problemas, y cuando ha llegado la hora de la verdad, pues dice yo, pero ¿por qué dijiste aquello? Pues si tú no tienes competencias para eso, ¿por qué dices que vas a arreglar nada? Una cosa, una sobrada total del vicepresidente.
Oye, por cierto, como estamos leyendo los periódicos, tampoco me gustaría pasar de largo que cambia la dirección del primer periódico de España, del diario El...
Eso es lo que estaba diciendo yo.
País. Y lo refleja en su portada mañana El País. Félix, el Consejo del País nombrará nuevo director. Javier Moreno ha sido propuesto para sustituir en el cargo a Soledad Gallego Díaz.
La crisis.
No se me ha oído, perdón, no se... Félix, sí. ¿Se me ha oído lo que estaba diciendo yo sobre lo del País antes o no?
No.
Como está fallando la comunicación. No,
dime.
Lo que he dicho es que a mí me parece extraordinariamente relevante que hay tres informaciones, la que acaba de dar Javier sobre lo de Iglesias y dos que se han dado hoy en El País, que es una, las declaraciones de Cebrián poniéndole de vuelta y media a Zapatero y a todo lo que
el
es
artículo, el artículo.
Este social común. El artículo, perdón, las declaraciones, el artículo y fundamentalmente la comilona, como titula, como se habla ahí en ese texto, que se produjo en Ferraz para, entre todos los asesores más directos de Sánchez, hacer, coadyuvar a una campaña para desestabilizar y echar del gobierno a la presidenta de Madrid. Eso, a mí, estas tres informaciones me parece que son extraordinariamente significativas porque hace tres días, con la directora anterior, esto no se hubiera publicado.
Por cierto, se ha ido detrás de Soledad Gallego Díaz Maruja Torres, que había vuelto de la mano de Gallego Díaz y ha dicho que no tiene sus partes íntimas para ruidos.
No tengo el coño para ruidos, ha dicho Maruja Torres habitual vulgaridad cada vez que abre la boca, porque en fin, la señora Torres... Lo ha escrito.
No sé, yo hablando con gente de...
Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Perdona, Gaby. Es que ya tuvo problemas con el director que han puesto ahora, con Javier Moreno.
Sí, le ha llamado durante todo el día de hoy el niño de los ERTE.
Es que a eso me quería referir yo un poco hablando ya del hecho en sí, de la sustitución de Sol Gallego Díaz, que ha estado solo dos años. Es cierto que ya había pactado dos años, me han dicho esta tarde, es decir, que no...
Tenía un contrato
entra dentro de una cierta normalidad, pero ha sorprendido el momento porque el país había... Quería el muro de pago para enero, febrero, instalarlo, pero luego vino la pandemia, lo retrasaron y lo han instalado tal que en mayo, creo que no llega a un mes. Entonces sorprende que...
Querían que siguiera hasta octubre, ¿eh?
Claro. Entonces ahí, interiormente la única lectura que se hace es que el hecho de que... No solo el hecho de la salida de Soledad Gallego Díaz, lo que ha sorprendido es la vuelta de Javier Moreno que... como recordaba Maruja Torres, que lo estabais diciendo ahora, se caracterizó su mandato con el tema de los famosos despidos, de los ERTES, o los ERES, perdón, de hace cuatro o cinco años, que bueno, generaron una convulsión interna muy grande y tal, en el primer periódico, el que sigue siendo el primer periódico de España. Y entonces el temor que hay es que, claro, como están los medios de comunicación como están, pues hombre, que venga con la guadaña, vamos a decir así, en términos metafóricos. Pero
todos
bueno,
somos periodistas,
esperemos que no.
Todos somos periodistas, yo deseo...
No, y con el fracaso del muro, con el fracaso del muro.
Deseo al país y a todos los periódicos lo mejor, porque sí, claro, todos somos periodistas, pero vamos, estamos viendo la crisis enorme, que el primer periódico de España, que lo hemos visto en difusiones millonarias, es que está por debajo de 100.000 ejemplares diarios.
Sí, yo que he trabajado en periódico de papel hasta hace cuatro días, como bien sabes, Félix, yo viví la caída de los últimos 10 años de la prensa en general, no pongo cabeceras, y es alucinante. Yo creo que hoy los cuatro grandes españoles no tiran lo que tiraba el país hace seis años o cinco.
Seguro.
O sea, vender.
Yo creo que de todas formas el temor que pueden tener en la casa del país con la llegada de Javier Moreno es que venga a hacer la misma operación que hizo entre el 2004 y el 2008, ¿eh? Bueno, el 2000, no sé cuántos, que fue unos seres absolutamente brutales.
Lo que le echan cara a
la plantilla
Maruja Torres,
en el esqueleto,
¿eh? Oye, me hubiera gustado...
La impresión...
sí, dime, Ricardo.
Perdón, no, la impresión de la plantilla es justamente esta, ¿no? Pero incluso así denota... una sensación, pero es que pregunto yo, ¿es que no hay banquillo? ¿Es que el primer periódico de España tiene que recurrir a una persona que ya estuvo ahí? Y esto es un síntoma, Félix y compañeros, es un síntoma, ¿cómo está pasando esto? Hablo de las clases dirigentes una vez más y me parece que realmente no están, dando talla. Es imposible que en el país o en los medios de comunicación no existan gestores capaces, porque y volver otra vez a una persona que está que lo hizo bien, por otra parte.
Bueno, es que yo creo que
es muy pobre, es muy pobre recurrir a una misma persona después de haber prescindido de ella. Ese es el síntoma con el que yo me quedo.
Por cierto, bueno, dice también, el país que Soledad Gallego Díaz ha pedido el relevo, ¿eh?
Es que, claro, eso es meternos en interioridades de las empresas, que es complicado, pero dice Ricardo, es que no hay banquillo. Bueno, igual el banquillo no quería, porque claro, depende para qué. Es que esto es como todo, si se confirman, esperemos que no, los peores augurios de esta tarde de Moreno viene a hacer un ERE, es que igual Soledad Gallego había dicho, yo esto para lo que me queda en el convento no lo hago.
Vamos
es
a ver,
que eso también pensemos.
Muy probable. A mí me costaría.
Vamos a desearle, Gaby, a mí me costaría, a los compañeros del
costaría
país.
Por supuesto, todo éxito.
Por claro. supuesto. A mí me costaría, de todas formas, sí. Me costaría pensar que Javier Moreno, que es un socialdemócrata convencido, al que conozco, este viniera a hacer la misma política ideológica y editorial que ha hecho Soledad, ¿eh? Bueno, me costaría mucho pensar.
Lo tenemos que dejar ahí, queridos amigos.
Y las señas de este momento, ¿eh?
Lo tenemos que dejar ahí porque quedan unos segundos para que sean las 12 y os tengo que despedir. Carlos Dávila, Ricardo Martín y Gabriel Sanz. Siempre es un placer comenzar la semana con
muy
vosotros.
Muy buenas noches.
Un abrazo a todos.
Lamento mucho los decalajes y los retardos y demás, pero es el pan de cada día. No hay más mismo remedio.
Sin problema.
Abrazos, queridos compañeros. Venga, y mucha salud.
Gracias.
Lo más importante. Igualmente. Javier Mar Domingo, hasta pasado mañana.
Hasta el miércoles. Mañana
hasta el miércoles a las 8 de la tarde. Un saludo para todos. Que descansen. Buenas noches, amigos. Les habló Félix Madero. Adiós.